Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es el GIM, charlas y conversaciones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y autoconocimiento para estar en la cabina de mando de nuestras vidas una vez más. Hola Edgardo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y vos?
También, muy bien, contento de estar acá y hoy vamos a hablar otra vez de respiración, pero mi idea es que pudiéramos profundizar un poco y hablar de un aspecto en particular de la respiración, que son algo que creo que es desconocido para la mayor parte del público, digamos, que son los ritmos respiratorios. ¿Nos podrías explicar qué significa? ¿Qué es eso de un ritmo respiratorio? Por favor.
Los ritmos respiratorios son tiempos que aplicamos a las cuatro fases de la respiración: inspiración, retención con aire, exhalación y permanencia con pulmones vacíos. Estas cuatro fases de la respiración las encontramos descritas en textos muy, muy antiguos, pero de hace milenios, incluso en lengua sánscrita: Puraka, Kumbhaka, Rechaka y Shunyaka, por ejemplo. ¿Y qué es qué se busca con esto? En primer lugar, la primera cosa que tenemos que hacer con relación a la respiración es jerarquizarla, es ponerla en un lugar de mayor importancia que el que tiene normalmente, porque como funciona a través del neurovegetativo, o sea que si nosotros estamos hasta desvanecidos, la respiración sigue funcionando, es automático, es un proceso automático y no pensamos en ello. Es como si tenemos, no sé, un aire acondicionado que funciona automáticamente de acuerdo a la temperatura ambiente, nos olvidamos de encenderlo, de apagarlo. Mientras funciona, funciona. Y en el caso de la respiración pasa más o menos lo mismo. Entonces, lo que hacemos a través de las técnicas es que poner atención, que poner más conciencia sobre eso, más conocimiento sobre el acto de respirar, y fortalecer la capacidad que tenemos, que en eso nos diferenciamos de otras especies, de, por aplicación de nuestro deseo, de nuestra razón, de nuestra conciencia, interrumpir la respiración, acelerarla, modificar su ritmo, quedarnos sin aire, quedarnos con aire. O sea, todas esas funciones producen determinados efectos en el cuerpo, pero además nos empiezan a hacer de que, yo decía jerarquizar la respiración como un acto consciente que nosotros podemos administrar. En lugar de dejarlo solamente funcionando de manera automática, ponerlo en un terreno de decidir qué hacer con ella, cómo respirar en determinados momentos de nuestro día, de nuestra vida, lo que sea, para conseguir también resultados distintos. Entonces, lo que se hace es aplicar relaciones numéricas con relación a eso. Por ejemplo, aplicamos el ritmo 1, 2, 1. Eso significa que vamos a inspirar en un determinado tiempo. Supongamos 8 segundos, o el equivalente más o menos a 8 segundos. Retenemos durante dos veces, si es 1, 2, 1, 16 estamos con aire, 16 segundos, y ahí nos concentramos en ese tiempo, nos concentramos sobre los números que estamos contando mentalmente, podemos asociar sonidos, hay muchas asociaciones y cosas que lo que hace también tiene el recurso de darnos elementos, casi te diría un poco más concretos para nosotros concentrarnos más sobre el acto de la respiración. Si estamos contando ritmos, estamos atentos a los ritmos y a la respiración que estamos haciendo. Entonces hicimos 1, 2, 1, inspiramos en 8, retuvimos 16 con aire, exhalamos en 8, una proporción. Otro ritmo, 1, 4, 1, 2, ya más avanzado, inspiramos en 8, si mantenemos esa proporción, retenemos 4 veces ese tiempo, serían 32 segundos, exhalamos en 8 y nos quedamos 16 con pulmones vacíos. También sabemos que las retenciones con o sin aire ya producen determinados efectos diferentes. Si estamos reteniendo con mucho oxígeno en los pulmones, eso produce un estado de más euforia, de más, como si nos despertáramos más, de más lucidez y de más hiperactividad de la mente. Ahora, si le sacamos oxígeno y dejamos mayor cantidad de carbono, de anhídrido carbónico, eso inhibe las funciones mentales. Entonces, esas son técnicas más avanzadas para aquellos que están ya en busca del aquietamiento mental para llegar a un estado determinado, sea de meditación o incluso otros estados más profundos. Con esto hay que tener cuidado, ir progresivamente, porque por eso se van dando estas técnicas y se va avanzando. Un alumno iniciante no le vamos a dar retenciones sin aire. Digamos, de tiempos largos, por ahí sí, 2 segundos, una cosa mínima como para empezar, como más que nada para eliminar todos los restos de toxinas, de aire viciado, que pueda todavía quedar en los pulmones y que haya una renovación total y completa del aire porque circula por ellos. Pero si hacemos retenciones muy largas con pulmones vacíos, y no tenemos un entrenamiento previo, bueno, eso justamente es como una especie de autointoxicación. Pero también se sabe de que si nosotros dejamos el cuerpo con pulmones vacíos, como hay una mayor presencia de anhídrido carbónico que se va generando por el mismo proceso biológico, cuando inspiramos, se produce una asimilación mucho más rápida del oxígeno que captamos, porque hay una demanda orgánica de oxígeno. Entonces, tenemos que poner mucha atención, no solamente en administrar la inspiración, para lo cual es más fácil, digamos, y empezar también a trabajar sobre la exhalación, que es muy importante porque está también relacionada con la captación de oxígeno. Ahora, junto con el, ya avanzo hacia tal vez tu pregunta siguiente, sobre el, junto a los ritmos respiratorios, que es esto que vos me preguntabas, también está, al ir tornando cada vez más consciente el acto de respirar, es que no solamente nos importa el intercambio gaseoso, que desde ya es sumamente importante, necesario, imprescindible, sino también la cantidad de energía biológica que podemos captar, de bioenergía en cada inspiración que hacemos. Y que es esa energía que está en el aire, en el ambiente, en el agua, en los alimentos frescos y que podemos llevar a nuestro organismo. Y que es tal vez lo más importante para aquellos antiguos que tenían mucha sensibilidad con esos elementos sutiles de la naturaleza y que utilizaron una serie de técnicas, no solamente pensando en el intercambio gaseoso, insisto, que eso ya se produce, ya nosotros estamos hablando y ya hay ese intercambio gaseoso, sino enfatizar mucho más en el aprovechamiento de esa vitalidad que podemos llevar a nuestro organismo a través de la respiración.
Bien, y vos ya mencionaste un poco sobre que esto genera algunos resultados o que el motivo por lo cual también usamos los ritmos respiratorios es para obtener esos resultados. ¿Qué tipo de resultados podríamos pensar obtener teniendo en cuenta eso que ya dijiste, de que la inspiración o el aire en los pulmones tiene un efecto, el exhalar lentamente tiene otro efecto, por ejemplo, para ir acercándonos, para poder concentrarnos más o para poder eventualmente entrar al estado de meditación, pero ya con practicar, hacer el ejercicio de meditación sin iniciante, digamos, sin tener la ambición todavía, solo con el objetivo de concentrarnos más.
Cuando estamos allí intentando concentrarnos más ahí y acceder al estado de meditación, ahí la respiración pasa a ser prácticamente automática. Al comienzo vamos a hacer algunas respiraciones profundas para vitalizarnos más, para generar un estado de mayor lucidez, porque el estado de meditación es un estado, no es un estado vegetativo, como piensan muchos, que se ve de afuera la persona, con los ojos cerrados, con el cuerpo totalmente quieto, en una posición allí y casi en un estado impávido, digamos, casi sin expresión en el rostro. No, nada de eso. Es un estado hiperdinámico, adentro. Y los ojos cerrados y todo eso, cuando la persona avanza y ya conquistó el estado de meditación, no precisa tener ningún auxiliar, ni nada que lo ayude, como desconectar la visión a través de cerrar los ojos, nada por el estilo. Él está hiperconsciente, está mucho más lúcido que antes. Por lo tanto, no precisa nada. Y la respiración va a ser, ya no va a prestar demasiada atención a ella, ¿no? Está conectado con la respiración, pero no precisa regularla especialmente. Ahora, en las prácticas de respiratorios, ahí sí tenemos probabilidad de actuar sobre el ritmo respiratorio, sobre la frecuencia con que respiramos, la velocidad. Y eso sí, son muchos. Nosotros trabajamos con casi 70, no creo que son 58 respiratorios.
54.
54 que combinados entre sí dan más de 100, porque ahí sí, el mismo lo podemos hacer con determinado ritmo, con bandha, que son contracciones internas, con mentalizaciones. Entonces, se le van sumando técnicas y va haciendo que ese respiratorio, a lo mejor, que le damos a un iniciante, que parece muy simple, se transforma en una técnica muy profunda. Por ejemplo, los respiratorios con ritmos uniformes tienden, supongamos que hacemos un respiratorio típico conocido en sánscrito como Chaturanga Pranayama, o sea, respiratorio en cuatro tiempos iguales. En cuatro fases de cuatro tiempos, si inspiramos en 4 segundos, retenemos 4, exhalamos en 4, ¿qué logramos con eso? A través de unos cuantos minutos. Es como construir una especie de molde o de ponerles límites a la dispersión mental. O sea, inspiramos en un tiempo, retenemos en el mismo tiempo, exhalamos en el mismo tiempo. Y además no es un respiratorio que nos exija. Es un tiempo, 4 segundos, cualquiera puede. Pero lo que va generando es hasta acá fue mi dispersión. O sea, empezamos a lograr construir una especie de molde donde nuestra mente, que está deseosa de viajar a los estímulos, la mantenemos ahí quietita. Claro, si hacemos 3 veces ese respiratorio no vamos a sentir mucho, pero si hacemos 15 minutos, 10 minutos, vamos a sentir automáticamente como entramos en otra frecuencia mental.
El estado de conciencia es un estado de conciencia.
Que es un estado de conciencia distinto.
Exacto.
O sea, cuando uno practica, realiza prácticas completas que son muy benéficas porque vamos usando conjuntos de técnicas en cada una de las partes. Una de las prácticas más usadas es en 8 partes. Entonces vamos usando grupos de técnicas que nos permiten acceder a diversos estados de conciencia. Cada uno tiene un tipo de conciencia particular. Y todo nos va preparando, y va uno actúa con relación al siguiente, y ese actúa con relación al siguiente, y todo eso nos va preparando, como si fuesen estaciones de un viaje, nos va preparando para llegar a ese estado que queremos. Entonces ahí es donde viene un poco el arte del que conduce esa práctica, ese entrenamiento, ese sadhana, como se llama en sánscrito, en donde va poniendo dentro de cada una de esas etapas, que son ocho, las técnicas que él selecciona y que considera buenas para llevar al practicante a ese estado que quiere alcanzar. Quiere llegar a un estado final de más concentración, de más introspección. Bueno, ahí va a usar aquellos respiratorios, aquellas técnicas corporales, aquellos que van a conducirlo finalmente a ese estado final de estar más introspectivo, de estar más hacia adentro. Ahora, quiere generar un estado de mucha extroversión, de mucha alegría, de mucha conexión con lo que está fuera de él y demás. Entonces va a elegir técnicas que va a poner en cada una de esas etapas o cajitas, digamos, de esas ocho cajitas que van a producir efectos que al final de cuentas esa persona se va a quedar mucho más extrovertida, mucho más alegre, o porque su naturaleza es de mucha introversión. Entonces trata de sacarlo un poco de allí. Es como un cocinero que toma una receta para hacer un plato. Ahora él va a decidir qué condimentos usa, va a decidir qué productos va a poner. Hasta puede decir, no sé, repollo, pero ¿qué repollo? Blanco, colorado, lo va a condimentar, lo va a saltear antes, no sé, hay una serie de cosas o recursos que siguiendo la misma receta va a variar el resultado y el sabor final del plato que construye. Y eso a veces tiene que ver con la experiencia del que conduce la práctica, con el conocimiento. Eso. Pero hay muchos recursos y la respiración es fundamental para conectarnos, por ejemplo, con el plano emocional, para aquietar nuestra emocionalidad o para generar un estado de más conexión con el plano emocional, porque hay emociones felices, hay sensaciones muy, muy agradables, uno puede terminar esa práctica sintiéndose muy en contacto consigo mismo y muy feliz y como viendo las cosas desde un lugar más positivo. Ahora, todo lo que vamos haciendo durante todo este trabajo, justamente, es producir una conexión entre las partes, podríamos decir. Nosotros somos un conjunto de elementos que conviven todos aquí en este cuerpo. Pero así como en un sistema solar, si nos fuésemos a un ejemplo muy grande, digamos, los planetas orbitan en torno al Sol y hay todo una. Si bien cada uno está en su órbita y en su lugar, y es bueno que así sea, pero hay una interconexión con relación a su funcionamiento y con relación a ese proceso orbital que tienen sobre ese gran monstruo de energía que es el Sol. En nuestro caso, nosotros en una pequeña escala también, somos seres integrados por muchos factores, por muchos elementos. Y lo que cuando hablamos de autoconocimiento, cuando hablamos de estados de conciencia, lo que vamos buscando son técnicas y momentos en esas prácticas, en esos entrenamientos. De conexión de esas partes. Vos decís estar en la cabina de mando. Bueno, ¿qué significaría eso? Estar un poco en el centro de ese funcionamiento, que así como lo quería comparar con los planetas, nosotros tenemos un cuerpo físico que tocamos y sentimos, tenemos una energía, o sea, un cuerpo energético, porque convive con esto. Si no tenemos energía, estaríamos fallecidos, muertos. Si tenemos más energía, estamos más vitales, usamos más el cuerpo. Las personas que tienen mucha, mucha energía no pueden estar quietas, se mueven más, o sea, usan más el cuerpo, lo explotan al máximo. Entonces, hay una relación ahí entre la parte física concreta, densa, con esa energía que lo mueve, lo vitaliza, lo hace vivir, digamos. Tenemos emociones, nadie puede dudar que tenemos emociones. Entonces, ¿dónde están las emociones? Bueno, están en una cuarta dimensión. Hay una cuestión de relación, incluso de nuestras sensaciones con las emociones. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Dejar que eso funcione por sí misma? No, vamos a tratar de tener herramientas para actuar sobre nuestras emociones, que son oleadas de energía para que actuemos en función de ellas. Tenemos una mente, tenemos una mente que también tiene un aspecto más concreto y un aspecto más sutil, más creativo, ¿no? O sea, que una mente que cumple roles distintos en función de que hay una mente más racional y una mente que se conecta más con la inspiración, con lo menos concreto, digamos, en las tareas que realiza. ¿Tenemos intuición? Sí, tenemos intuición. Ahora, esa intuición, ¿la dejamos que aparezca un día y tenemos un flash de intuición? ¿O la podemos intensificar y administrar de una manera un poco más consciente a través de herramientas que tengamos? Y así un montón de elementos. Entonces, lo que vamos buscando con este proceso progresivo, paulatino, es empezar a tener recursos para eso que vos siempre decís, estar en la cabina de mando de lo que soy. Descubrir qué soy y cómo todas esas cosas pueden funcionar mejor o pueden servirnos mejor a nuestros deseos, a nuestras ideas, a nuestros cometidos, a lo que queremos hacer, en función de administrar eso. Si yo quiero destacarme en el deporte, bueno, voy a poner más énfasis en mi parte física. Mucho más. Voy a hacer que todo mi cuerpo físico esté mejor, esté más alimentado, lo voy a entrenar más, voy a dedicar más horas a eso. Pero si yo tengo gran inclinación hacia la música, la creatividad, la poesía y demás, bueno, voy a trabajar más sobre ese aspecto creativo de mi mente, desarrollándolo con distintos elementos. Pero ahí es donde viene lo que es interesante hacer un trabajo integral o integrado, sin olvidarnos del cuerpo físico. Porque si no empezamos a tener asimetrías, empezamos a tener problemas por no atender la parte física, entonces esa persona se alimenta mal, es tremendamente sedentario, y eso le trae una serie de inconvenientes, que también lo va a perjudicar en lo que él específicamente quiere lograr. Y a la inversa lo mismo, si yo quiero ser un gran deportista, tengo que invertir en ello. Entonces lo que buscamos es un estado de homeostasis, de equilibrio, de coordinación, de que todo es importante, no hay cosas más importantes que otras. Y todas trabajan en comunión, debe ser así, trabajan coordinadamente. ¿Cómo se logra eso? Bueno, a través de un proceso de entrenamientos que envuelvan todo eso y que lleven a la persona a un estado más de unión, de integración, y al tener los recursos para administrar de la mejor manera que se pueda esto que somos y obtener así mejores resultados.
Ahora, ya que estoy hablando con un chef, un cocinero experiente que tiene las recetas.
Un aficionado.
No, qué aficionado. De esto no. De la cocina puede ser, pero digamos, en esa metáfora que utilizaste, de que como profesor vos podés utilizar estas herramientas queriendo alcanzar determinados resultados, que en la metáfora del chef serían determinados platos, ¿no? Acá queremos alcanzar, queremos ir conduciendo a la persona a un estado de conciencia y eventualmente la puede meditar. Dentro de esos ingredientes, vos cuando estás cocinando tenés las especias, la sal, la pimienta, el curry, tenés fenugreco, no sé, la azafrética, tenés varias cosas. Y ahí, con cada de esas vos sabés, esta, si yo la pongo un poquito va a generar este resultado. Y si yo pongo esta va a generar un poquito otro resultado, ¿no? Entonces ahí vos hablaste que, nos contaste que tenemos por lo menos 8 grupos de técnicas, y dentro de cada ese grupo de técnicas tenemos muchas herramientas. En el caso de respiración son 54. Yo me acuerdo siempre que son 54 porque es la mitad de 108, que es el número icónico acá en el oficio. Pero entonces ahí vos comentaste que digamos, con esa especia, que es la respiración, pues yo noté acá. Aquietar la emocionalidad, por un lado, también conectarte con la emocionalidad. Creo que dijiste, no estoy seguro de que aquietar también la mente. Entonces, si podríamos, como casi, no sé si codificando, pero podemos enumerar cómo aquietamos la emocionalidad con la respiración. Y cómo hacemos lo opuesto, y cuál de ellas es mejor para ir meditando, porque también mencionaste que podemos alcanzar un estado de mucha extroversión y euforia. ¿Y por qué uno quisiera hacer eso si al final queremos meditar? ¿No? No sé, te hice muchas preguntas, pero.
Para entrar al estado de meditación se requiere un aquietamiento de la hiperactividad mental, o sea, unificar nuestra fuerza mental en un solo objeto o elemento, idea o pensamiento. Y eso nos va a llevar a que la mente extrapole y abra un recurso más, que es la meditación, que es el estado de intuición. El estar en el estado expandido de conciencia, de intuición, no significa que la persona ahí esté en un estado de quietud. Está más lúcido, está más despierto. Por lo tanto, puede estar creando, haciendo, manejando su auto. Es un estado expandido, un estado de lucidez mental mayor, ¿sí? Ahora, para llegar ahí es que necesitamos ir generar una concentración para entrar ahí. Pero una vez que se está en ese estado, la persona está mucho más lúcido, con sus capacidades expandidas y demás. Entonces es el paso previo, digamos. Y con lo que relaciona lo que vos me decís, en realidad el proceso ideal con los alumnos es que uno le va enseñando las técnicas. Y va dejando que él empiece a elaborar su propio plato. Porque cada persona es diferente, cada cuerpo es distinto. Él tiene que ir empezando a darse cuenta. Por eso es muy importante que él tome clases bajo la dirección, la enseñanza de alguien que sabe más, que está en condiciones de enseñar. Pero también empiece a hacer sus propias experiencias, de practicar solo y de empezar a ver qué le pasa cuando pone pimienta en vez de poner sal, ¿no? Si nosotros creamos muchas expectativas y le decimos, bueno, mirá, yo sé de que si haces este respiratorio acelerado vas a producir tal determinado estado, le creamos una expectativa a veces que puede llegar a ser una confusión, digamos, de creer que eso está pasando porque está casi como inducido, ¿no? En general,
¿Te
sí,
puedo hacer una
para, en
pregunta?
general,
Ah, sí,
espera,
termina, termina.
en general, uno sabe que combinar esto con esto, porque uno lo ha probado muchas veces, produce esto y me dio resultado. Pero es bueno no crear esas expectativas y que él vaya conociendo. Hoy uno puede decir, bueno, vamos a hacer este entrenamiento con la idea de quedar más lúcido, más extrovertido, con más alegría. Nada más. Después vamos haciendo, él va experimentando. Algunos les dará resultado, a otros no tanto. Y entonces él irá elaborando después, poco a poco, sus propias prácticas, sus propias combinaciones, sus propias experiencias como consecuencia de eso. Sí, ¿qué me ibas a decir?
No, no te quise interrumpir, pero me pareció es interesante eso que acabas de decir, de que siempre que hay que dejar abierto o un espacio de... O sea, que al final del día lo que es más importante, que es la respuesta más correcta, es la experiencia práctica, ¿no? De la experiencia subjetiva de cada persona que se va dando cuenta de lo que sucede, más allá de lo que podemos teorizar.
Nosotros sabemos determinadas cosas porque yo puedo decir con certeza que determinado respiratorio me genera tal cosa, porque en mí me lo generó cientos de veces en mis determinadas prácticas. Pero no puedo estar tan seguro de que en vos va a producir exactamente lo mismo. Hay una alta probabilidad que sí. Pero lo más lógico es que vos hagas tu experiencia. Por eso es vivencial. A partir que vos hagas tu experiencia, vos vas a poder decir, yo te puedo afirmar a tu alumno o a quien fuese, que esto produce esto. Ok. Ahora, hasta que no tuviste la experiencia práctica e incorporaste la vivencia, las sensaciones y eso, hasta ahí confías en que puede ser, pero no lo sabes con total certeza. Por eso las filosofías prácticas, que las más antiguas generalmente eran así, están ligadas a dar opiniones comprobadas en procesos prácticos. Porque era gente más ligada a la naturaleza, entonces aprendía viendo las cosas. Después se transformaron más en escuelas de pensamiento, que especulaban con determinadas verdades a través del debate, a través de el intelecto empezó a ganarle a la experiencia empírica. Y algunas conservaron las dos, y otras se asociaron las prácticas con las teóricas, y entonces ahí crearon ampliaron un poco la actuación de ese conocimiento. Pero todo nuestro proceso es totalmente empírico. O sea, ¿por qué sabemos que la respiración actúa sobre la emoción? Que era una de las cosas que vos me preguntabas al comienzo. Porque si yo tengo algún impacto emocional, mi ritmo respiratorio se modifica de inmediato. A veces ni nos damos cuenta, porque a lo mejor es leve, pero nos emocionamos mirando una película hasta que nos genere llanto. Entramos en un estado vivencial de emoción. Nuestra respiración se modifica. La persona va a acelerar su respiración o va a tener posiblemente en esos sollozos, va a tener una forma de captar aire distinto porque lo necesita. Entonces hay una total relación de ida y de vuelta entre respiración y emoción. Se me cortó el aliento, dice una persona, porque me asusté, me quisieron asaltar. Iba, ¿cuántas veces la mayoría conduce o ha conducido autos y en un momento dado estuvo a punto de tener un accidente? Tiene que parar en un costado del camino, siente que el corazón se le sale del pecho, quiere salir del auto y casi no se puede parar porque le tiemblan las piernas. O sea, hay todas unas cuestiones físicas ligadas a su ritmo respiratorio. El primer consejo que cualquiera le va a dar es decir, bueno, tranquilo, respira profundo, quédate tranquilo, porque está presente, no porque seamos médicos ni nada, pero está presente en nosotros, porque nos han sugerido eso, porque lo hemos puesto en práctica, porque nos dio resultado, es de que a través de un momento de emoción, de estrés, de adrenalina, aquietar la respiración aquietará ese proceso estresante. Entonces sabemos eso. Si sabemos que para allá o para acá los dos están ligados, emoción y respiración, porque la respiración se afecta de acuerdo a la emoción, ¿por qué no usar determinadas técnicas respiratorias para actuar, para interferir en la emoción? Y funciona. Si un día nos sentimos más tristones, bueno, vamos a hacer 15 minutos de un respiratorio de hiperventilación y nos vamos a sentir súper cambiados rápidamente, menos en 5 minutos. Si sentimos que estamos muy ansiosos, bueno, sería como el susto. O sea, sentate ahí, cerra los ojos, respira profundo 5 minutos y automáticamente, orgánicamente, se produce una modificación. Y eso desde el sentido práctico es sumamente benéfico, es sumamente interesante, porque cuando cualquier cosa que tengamos que enfrentar que nos produce más adrenalina, que nos excita demasiado, que nos pone ansiosos, que empezamos a sentir sudoración en las manos, todos esos síntomas que nos anuncian que estamos entrando en un estado de estrés más elevado, y nos va a afectar en el rendimiento de aquello que vayamos a hacer, sea una práctica deportiva, un examen, dar una charla pública, lo que fuese. Entonces, si logramos tener recursos para saber de qué, bueno, ¿qué es eso de, para contar hasta 10? ¿Contar hasta 10 qué es? Hacer un ejercicio respiratorio, porque para contar, 1, 2, voy sacando aire y teniendo que tomar aire, y automáticamente es un prestar atención a otra cosa, que es la respiración que estamos haciendo y los números que estamos contando, y es darle tiempo al organismo para que esa constante inyección adrenalínica empiece a disminuir. Y en pocos minutos nos sentimos más calmos, más en orden con nuestros pensamientos, empezamos a ver las cosas distinto, tomamos alguna decisión más acertada. Y es así. Entonces, si tenemos 54 técnicas que podemos combinar con otras para respirar de distintas maneras y lograr actuar sobre toda nuestra biología, sobre nuestra manera de pensar y de actuar, bienvenido sea.
Yo estaba pensando mientras vos hablabas, te estaba escuchando con mucha atención, pero pensaba que entonces, reforzando esta idea de que nos sentamos para practicar meditación, somos iniciantes, no tenemos tanta experiencia, y la idea, por lo menos para empezar quizás, es tener, no estar medio dormidos, o sea, tener vitalidad, tener energía, con lo cual la respiración nos puede ayudar en eso. Entonces, usar la respiración para sumar esa euforia, que no es euforia, pero ese sentirse más lúcido, ese sentirse más como despabilar, como se dice también acá en Argentina. Por otro lado, aquietar las emociones, también se puede usar la respiración para eso. Y finalmente, para concentrarnos. Con lo cual, digamos, son ingredientes, la respiración es un ingrediente que puede ayudarnos mucho, por lo menos, digamos, sin inventar muchas más variaciones, por lo menos para estas tres cosas, ¿o no?
Sí, para todo. La respiración es fundamental para todo. Tal es así que en 2 minutos morimos sin ella. Sin una respiración adecuada, se desordenan. Hay muchas comparaciones de la respiración con el director de una orquesta. O sea, si no hay, uno dice, ¿para qué está? Si son todos maestros de música los que están ahí tocando, ¿para qué está ese tipo ahí con un palito moviéndose cuando todos saben lo que tienen que hacer? Más o menos saben, pero necesitan la guía de aquel que marca el ritmo, el compás, que le pone su impronta, que decide ahora sí forte, un piano, modalidades que van a hacer que esa orquesta sea mucho más intensa en su o no, o te lleve a un estado emocional de más sensibilidad. Bueno, la respiración permite eso, pero tenemos que aprender a usarla. En primer lugar, prestarle atención, elevarla. Por eso yo cuando comenzó esto dije jerarquizar la respiración. A través de la respiración hasta se modifican las partes óseas. Las personas que, por ejemplo, respiran por boca durante la noche, que incluso tienen apneas, que parece que la persona se murió y está ahí, y de golpe recomienza. Hay mucha gente que tiene eso. Tiene un montón de problemas. Problemas que incluso son orgánicos, se van transformando en orgánicos. Entonces, la manera en que respiramos tiene unas consecuencias tremendamente importantes en todo el funcionamiento de nuestra biología, de nuestro cuerpo, en todo. Aquel que respira por boca de noche se despierta cansado. Durmió, sí, pero durmió mal. Usó la herramienta equivocada para inspirar, secó sus mucosas, no filtró el aire. O sea, hay toda una serie de elementos que van a hacer de que esa persona vaya sintiéndose mal en el tiempo, porque su respiración, en ese estado de sueño, que no hay ningún tipo de administración consciente, no está siendo bien realizada. A veces por problemas que, bueno, que pueden ser solucionados hasta quirúrgicamente. Entonces, lo primero es jerarquizar la respiración y ponerla en ese lugar de importancia. Y saber que a través de ella vamos a tener acceso a otros estados de conciencia que nos va a permitir, que vamos a poder alcanzar de acuerdo a cómo administremos nuestra respiración, que es como un arte, ¿no?
Bien.
Ahora, ¿por qué no le damos importancia? Porque aunque nosotros no hagamos nada por ella, respiramos. Entonces nos olvidamos de ella y solo nos acordamos cuando no funciona.
Muy bien. Bueno, Ricardo, estamos llegando al final de nuestra conversación de hoy también. No sé si hay algo que sobre la respiración o los ritmos respiratorios que yo no te pregunté y que te parece importante mencionar al final. Y si no, vamos terminando.
La respiración nos conecta con estados distintos, nos conecta con el medio ambiente, nos permite administrar ese aspecto tan importante que volvemos a insistir que es son nuestras emociones que nos, por momentos, nos gobiernan. Entonces, tenemos un sistema, una herramienta. O sea, uno no le puede decir a nuestra mascota: ah, escúchame, ahora vas a inspirar en 4 tiempos, exhalar, ahora te vas a quedar sin aire. Él podrá hacerlo porque en un momento dado lo tiene que hacer. Ligado a su instinto de supervivencia, pero no porque decide hacerlo. Entonces, eso es una gran diferencia de la especie humana, que tiene que ver con su desarrollo neuronal y su sistema nervioso, que le permite hacer determinadas cosas o actuar sobre determinadas funciones orgánicas de manera consciente. Es un gran salto evolutivo, tremendo, pero no lo usamos. Tenemos esa capacidad, pero no lo usamos. Ahora, cuando empezamos a darnos cuenta que empezamos a respirar y que probamos, ahora vamos a inspirar en tanto, retener en tanto, exhalar en tanto, nos empezamos a dar cuenta, por eso digo jerarquizar la respiración, que tenemos ahí una herramienta que es nuestra, que la podemos usar para justamente producir mayor alegría, aquietarnos, concentrarnos mejor, estar menos nerviosos o atravesar mejor una situación estresante. O sea, salimos de lo instintivo. Y eso es poner en marcha una maquinaria que evolucionó durante milenios, durante millones de años, y que nos dio una capacidad de administrar prácticamente todo lo que somos desde allí. Y es tonto no usarlo.
Bueno, perfecto, Edgardo. Vamos, escuché que te sonó el timbre, vamos a aprovechar eso para ir terminando. Nos despedimos y nos vemos la semana que viene, Edgardo. Muchas gracias.
Al contrario. Un abrazo y que respires lindo.